Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, un podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias.
¿No? Porque claro, con 1000 kilómetros en las patas los ataques son diferentes, pero sí, o sea, atacar puede ser no parar cuando tenías planeado o alargar el dormir quizá 12 horas más, ¿vale?
Llegamos al episodio número 19 de Kilómetro 226 y la verdad es que llegamos al episodio número 19 mucho antes de lo que yo me hubiese imaginado. Creo que el impulso y sobre todo la acogida que ha tenido el proyecto desde que lo lancé es lo que más me ha animado a seguir publicando con constancia, así que gracias a todos por estar ahí, por ser motor y por seguir animándome, por seguir creciendo. Cada día me llegan nuevos comentarios de gente nueva que se va uniendo, así que muchas gracias a todos, bienvenidos a Kilómetro 226 y hoy tenemos una entrevista muy especial. Entrevistamos a Oriol Chías y conoceremos un poquito una faceta diferente a la que hemos tenido por aquí habitualmente, donde nos hemos centrado bastante en el correr, incluso en correr por montaña. Y esta vez vamos a hablar con un puro ciclista, un ciclista que desde muy joven empezó a darle duro a la bici y ha ido evolucionando por las diferentes disciplinas, así que hoy Oriol nos contará cómo es ser ciclista ultra resistencia. Y ya os digo, si estáis sorprendidos cuando vemos a los invitados que nos cuentan sus hazañas en esto del deporte de resistencia, creo que hoy vamos a subir el listón todavía más, porque vamos a hablar de carreras, bueno, de las que algunos seguramente ni habréis oído hablar. Me parece muy interesante esta perspectiva, una perspectiva diferente de otro tipo de carreras, otro tipo de pruebas deportivas, en este caso casi todas centradas en la bici. Y agradecer a Oriol el tiempo, la disponibilidad, la flexibilidad para adaptarse. Y nada más, creo que vais a disfrutar de esta charla otra vez. Creo que hay entrevistados de mucho nivel y no dejo de sorprenderme por lo fácil que es poder contar con todos ellos así que gracias por venir a Kilómetro 226 y sin más os dejo con Oriol Chías. Bienvenido a Kilómetro 226, Oriol Chías, ¿qué tal?
Hola Adri, muy bien, encantado de estar por aquí.
No, encantado yo de poder charlar contigo, Oriol, porque, bueno, aunque compartimos bastante en lo personal, realmente no hemos tenido posibilidad de hablar tanto sobre estas aventuras, así que esta charla ya sirva para conocernos un poco más y a mí sobre todo para traer al podcast a un invitado de esos que alguna gente ya me lo había pedido, también debo decirlo.
Bueno, eso que tienes gente que me conoce entonces,
¿no? sí, algunos ya te conocen y querían escuchar otra vez tus andaduras. Pues nada,
bueno, muy bien.
Oriol y yo, para poner en contexto al que esté escuchando, compartimos mundo laboral porque ambos trabajamos en el grupo Vico, que es un grupo dedicado al marketing digital. Y Oriol, cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
Pues yo estoy como responsable de Meetum, que es uno de los productos que tenemos en Vico, una herramienta de email marketing. Y yo soy ingeniero informático, entonces llevo toda la parte tecnológica.
Tenemos aquí a un friki de los datos.
Así es.
Bueno, pues como sabes, en Kilómetro 226 me gusta empezar con un test para conocer mejor quién es Oriol y qué hace, cómo compagina todo esto. Así que, bueno, como ya me has confesado que has estado escuchando algún episodio, no te pilla por sorpresa, pero vamos allá.
Vale, pues nada, yo soy Oriol, tengo a punto de hacer 44 años en 2 semanas y, bueno, lo que hemos comentado, trabajo en Vico, soy ingeniero informático y dedico todo el tiempo que puedo al deporte. Hago ciclismo desde toda la vida, podríamos decir, desde muy niño. Y he tenido épocas que he hecho otras cosas, he hecho un poco de triatlón, he corrido, pero bueno, lo mío es la bici.
Lo tuyo es la bici. Pues justo sobre ello te iba a preguntar, pero antes te hago el test este habitual a los invitados y luego te pregunto por ese contexto deportivo de infancia, sobre todo. Cuéntame, haces todo el deporte que puedes. Como seguro que lo tienes medido, ¿cuántas horas dedicas de media semanalmente al deporte?
Pues lo tengo medido, pero lo he tenido que mirar, ¿eh? Porque soy muy regular. O sea, no tengo semanas muy distintas, pero he revisado y sí, estoy en unas 22 horas de media
Anda.
en los últimos 4 o 5 años.
Uf.
O sea que
Constantemente
sí.
todas las semanas.
Sí, tengo alguna por debajo de 20, algunas cerca de 30, pero la media siempre me sale de 1.100 horas más o menos al año. O sea, que van a ser esas 20, casi 22 horas.
1.100 horas al año, casi nada. ¿Alguna semana de cero?
Esto es bici, ¿eh? Esto es bici.
Ya. ¿Alguna semana de cero?
No.
En estos últimos años, ninguna semana de cero
A
horas.
ver. Sí, tuve una semana de cero cuando me rompí el fémur. A ver, me rompí el fémur el 2019 y ahí tuve 13 días en blanco.
Te rompiste el
Es lo
fémur
más,
y
el periodo más
13 días en
largo.
blanco y fue un infierno.
Fue un infierno. Es el periodo más largo que he estado sin subirme a la bici.
¿Qué fue más
O
duro,
sea que sí,
romperte el
13
fémur o no
días.
subirte a la bici?
Fua, no, fue duro el estar inmovilizado, estar quieto. O sea, eso fue durísimo. Porque al final la rotura enseguida supe que era limpia y que con una operación sencilla, pues un poco de hierros por ahí ya se
Se arreglaba.
solucionaba y que no iba a dar complicaciones. Pero estar parado fue durísimo.
Ya, me lo puedo imaginar. ¿Y cómo te la hiciste? ¿Una caída?
Pues sí, una caída con gasoil en la carretera. Me caí en una rotonda justo después de una moto que cayó delante mío. Y nada, fue un accidente estúpido de tráfico por la mañana, muy temprano. Aquello, bueno, estaba saliendo el sol todavía muy bajo y no se leía bien el asfalto. Y había todo un reguerote largo de gasoil de un autobús. Y nada, pues primero una moto y yo detrás.
Pues nada, hay una experiencia, sin duda.
Sí.
Y bueno, con una media semanal de más de 20 horas en los últimos años, esta pregunta igual es absurda para ti, pero ¿cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado en el camino? Ya sabes que en kilómetro 226 me gusta hablar esto del camino, del contexto.
Sí, a ver, obstáculos. Digamos que tengo una inercia importante, entonces ahora mismo no te diría que es un obstáculo para mí sacar horas. Pero es lo más complicado. Al final, cuando tienes familia, un trabajo full time, además que he tenido épocas súper estresantes de trabajo, por circunstancias, ¿no? De tener puntas de trabajo gordas. Y la familia, pues por suerte va todo muy bien y no tengo mayores problemas, ¿no? Pero al final tengo dos hijas, ahora adolescentes, y esto también requiere tiempo. Entonces, digamos que tengo una inercia importante y cuando digo inercia me refiero a que ya son muchos años y ya pues se me facilitan muchas cosas en casa. O sea, al final mi vida gira en torno de la bici, pero te diría que mi familia también. Entonces, por ahí me facilita las cosas. El trabajo, la verdad es que también me facilita las cosas porque, como sabes, tenemos bastante flexibilidad a nivel horario y yo personalmente tengo mucha flexibilidad porque trabajo mucho con México también. Entonces esto pues me ayuda. Tengo las tardes y noches más liadas, pero las mañanas puedo hacer de más y de menos. Entonces ahí digamos que lo tengo bien, pero aún así sacar cierto volumen de tiempo cuesta. Cuesta, porque yo para salir, o sea, yo con una hora no hago nada. Quiero decir, con lo que hago ahora mismo, los últimos años, con salir una hora no me sirve para nada. Necesito más tiempo. Entonces, claro, no es fácil. No, sí hago rodillo, pero claro, a lo mejor hago 3 horas o dos. Mínimo 2 y media. No suelo hacer menos o dos si me toca descansar, pero claro, dos es poco. O sea, no suelo hacer menos de 2 horas. Entonces, claro, eso es, al final es tiempo. Y el tiempo durante el día es cuesta, no es siempre fácil sacarlo.
Sí, sí. Y me decías que la familia gira alrededor de la bicicleta, ¿el resto de la familia también practica ciclismo o
no?
Porque se vuelcan.
No, digamos que tengo su apoyo. Entonces, todo lo pensamos un poco con mis circunstancias en la cabeza. O sea, es que son un montón de cosas. Ya no solo es la organización de horarios y de cuándo hacer las cosas.
Las vacaciones,
su horario, intentamos que encaje con mis necesidades también. Porque al final, ahora porque mis hijas son más mayores y tienen un poco más de autonomía, pero cuando eran más pequeñas, para que yo pueda salir, tiene que estar mi mujer en casa. Entonces, todo esto se tiene que cuadrar. Y si no ponemos todos de nuestra parte, es imposible. O sea, si esto fuera un tema solo mío y no tuviese apoyo, es imposible.
Entiendo que tu mujer también tiene sus momentos y tú también cumples con tu parte, ¿no?
Bueno, claro, por supuesto. Pero por suerte no le gusta el fondo como a mí. Entonces, digamos que tiene menos necesidad de tiempo. Tiene otras cosas, por supuesto, pero ya te digo yo que cumplo.
No lo dudo. ¿Y cuál es tu mejor meta? Ese logro deportivo que más satisfacción te ha dado. Que no tiene por qué ser ni el más rápido ni el mejor en números.
No, esto mira, la primera vez que te lo escuché lo tuve muy claro en mi caso, porque es algo que he hablado muchas veces con otra gente que me pregunta, ¿no? De todas las cosas que he hecho, ¿qué es lo que más, uh-huh, o lo que más he disfrutado o lo más importante para mí? Y sin duda es el primer Iron Bike que hice. El Iron Bike, por quien no lo conozca, es la carrera de mountain bike extremo más importante que hay. Es la que más prestigio tiene. Es una carrera que tiene ahora mismo, debe tener 28, 29 años de historia. Es una carrera por etapas en los Alpes italianos y se caracteriza por ser hiper dura y hiper técnica. Entonces es dura a nivel de que son muchos metros de desnivel cada día, son 8 etapas, tiene medias de 4 o 5 mil metros al día y se está siempre en cotas de entre 2 y 3 mil metros. Entonces también se descansa mal, se descansa en tienda de campaña, tú te llevas tus... O sea, no eres autosuficiente porque la organización te traslada al Makuto, pero tienes tu tienda y tú duermes al ras con los demás en el campamento itinerante donde vaya tocando, pero muchas veces es en altura. O sea, de 1.500 para arriba siempre. Hay días que por encima de 2.000. Entonces, el descanso tampoco es ideal. Es muy técnica también. O sea, vas acumulando fatiga, algunas veces caídas. Y el llegar al final es complicado. O sea, es fácil caer enfermo a mitad, tener problemas técnicos, caídas, de todo, ¿no?
Ya, y ahí...
Entonces, es
además del perfil de la etapa y del recorrido, entiendo que la dificultad también añade más fatiga, ¿no? A nivel de que tienes que estar atento, ir muy pendiente del recorrido.
Claro, es una carrera súper demandante porque a nivel técnico te exige mucho. Y después que es muy dura a nivel físico. Entonces, al final yo fui, para mí, o sea, al final te digo que es la carrera de mi vida porque es una carrera que yo cuando era adolescente ya la veía en la revista Solo Bici, en sus primeras ediciones, y lo veía como algo muy lejano, ¿no? Pensaba, hostia, esto no voy a poder estar ahí nunca. Eso es algo, es otra dimensión. Y entonces cuando llegó un momento en el que me sentí preparado y porque yo nunca he sido de hacer las cosas antes de la cuenta. O sea, nunca he hecho bomberadas, para que me entiendas, ¿vale? Decir, venga, pues se me ocurre hacer un Ironman, pues venga, lo hago en 3 meses. No. No ha sido mi manera. Entonces, el Ironbike yo le tenía cierto respeto y hasta 2016 no dije, hostia, esto lo voy a probar porque creo que lo puedo hacer.
Entiendo que en 2016 ya llevabas un recorrido de carreras de larga distancia en bicicleta, etcétera, pruebas de todo tipo.
Claro. En 2016 había hecho varias ya por etapas, por aquí, quizá no tienen la dureza como, pues yo que sé, Transpir, por ejemplo, que cruza los Pirineos, cosas así que pueden parecer más o menos iguales desde fuera. Para alguien no entendido le puede parecer lo mismo una Transpir o una Iron Bike, pero no tiene nada que ver. Tiene nada que ver. O sea, al final una Transpir sí tiene metros y tiene horas cada día, pero cualquier persona que haga mountain bike lo puede hacer. Lo hará más rápido o más lento, pero lo puede hacer. Pero el Iron Bike sí que realmente tienes que saber dónde vas. Entonces, en 2016 la hice más o menos correcta. Es una carrera que no va mucha gente. Al final van unas entre 100 y 150 cada año. Y no la hice, la hice bien. O sea, me fui súper satisfecho por acabar. O sea, al final mi objetivo era acabar. Pero no, la acabé y la acabé bastante bien. O sea, que acabé muy, muy contento también por cómo me gestioné.
¿Cuántas personas acaban una carrera de ese tipo?
Pues es que ahí...
¿En porcentaje? Porque tampoco participará mucha gente, entiendo. O sea, no es una prueba a la que cualquiera se apunta.
No, no, ya te digo, nunca se llega a 150. Siempre son entre 100 y 150. Igual acaban 60, 70.
O sea, pero 30 o 50%.
Sí, también hay un... Funciona como un París-Dakar con especiales y enlaces... Y hay ciertos, o sea, tú vas acumulando puntos que son, los puntos son los segundos que te saca el primero y hay un límite a partir del cual como te descalifican, ¿vale? Si estás muy lejos del primero, sí. Entonces ya no solo es acabarla, sino que puedes quedarte fuera a mitad de carrera ya solo por eso.
Sí, no puede haber una gran diferencia de nivel entre el primero y el último, está claro.
Exacto.
Oye, ¿y algún objetivo que se te resista?
Pues, a ver, sí, realmente se me resiste... Lo único que se me resistió hasta ahora es el doble Everesting, porque lo intenté hace un par de años y lo intenté en una semana que había estado enfermo y no pude ni hacer el primero. O sea, tuve que parar a... Lo hacía en el Rat Penat, que es un puerto que tenemos aquí en Castelldefels, muy duro. Es corto, pero es muy duro. Son menos de 6 kilómetros, pero tiene rampas del 20%, es una animalada. Y ahí fue donde hice el primer Everesting. Y son un Everesting, son 16 subidas al Rat Penat.
Un Everesting, para el que no lo sepa, es subir los 8.000 metros que tiene el Everest de altitud máxima. En repetidos ascensos hasta que sumas ese desnivel positivo.
Exacto. Entonces ahí eran 16 subidas y hice el Everesting un año y al siguiente intenté hacer el doble, pero ya te digo, esa semana estuve enfermo, total que dije, bueno, yo lo intento y si sale bien, pues, pero no salió bien. Entonces lo voy a hacer este mes otra vez. Así que ahora te podría decir que se me resiste. Si quieres, cuando lo intente, te confirmo si se me sigue resistiendo o no.
O si lo consigues, vienes por aquí y lo cuentas.
Ahí estamos, vale.
Magnífico. Oye, pues cuéntanos para terminar, algo normal de Oriol y algo extraordinario.
A ver, algo normal, quizá todo lo que envuelve a mi manera de, o sea, a mi vida ahora mismo, ¿no? O sea, mi familia es muy normal, mi trabajo es normal, o sea, tengo un tipo de vida normal, exceptuando las horas que dedico a la bici, ¿no? Pero todo lo otro es muy normal, o sea, tengo una vida de persona normal.
¿Y lo extraordinario?
Todo lo extraordinario Mira, le di vueltas a esto, porque ya te dije que había escuchado otros episodios tuyos y al final he llegado a la conclusión de que extraordinario es una palabra que suena muy grandilocuente, ¿no? La cosa, pero sí, sí, en el fondo es algo que se sale de lo normal. Entonces, sí. Yo creo que igual extraordinario es que soy muy... analizo todo, o sea, busco mucho el porqué de todo. Hago mucha autocrítica y no me contento con la primera respuesta, ¿no? Y te lo tengo que explicar un poco más. Es decir, hay mucha gente que hace las cosas como por inercia. Y a mí me gusta mucho cuestionarme el porqué. Y al final, si te cuestionas el porqué, te das cuenta de que haces casi todo mal. Me explico. A nivel de alimentación, estamos acostumbrados a comer de una manera, la gran mayoría de gente, que está mal. O sea, no nos alimentamos. O sea, comemos... O sea, lo que tenemos entendido por lo que es comer bien es equivocado. O sea, si tú vas a comprar comida a un supermercado, yo te diría que el 80 y pico, igual el 90% de lo que venden, yo no me lo como. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Pues porque no paramos atención, seguramente, pero la mayoría de las cosas que se venden en el súper, yo no las compro. Son cosas procesadas, cosas que en el fondo no me están nutriendo. Entonces, si tú te preguntas, a ver, vamos a ver, yo ¿cómo para nutrirme, ¿no? Para estar alimentado. Entonces, vamos a analizar lo que estoy comiendo y qué sentido tiene y qué cantidades y para qué, ¿no? Si después hago deporte, si es después de hacer deporte, antes, qué estilo de vida llevo. O sea, al final, ya te digo, hay como una convención de lo que se desayuna, lo que se come, lo que se cena, en las horas, sí, las cantidades, que lo hacemos como por inercia y a mí no me gusta hacer las cosas por inercia. Entonces, eso me ha llevado a pues alimentarme de una manera que yo ahora mismo considero que es correcta, porque si no, no lo haría. Y está basada en, primero, en centrarme en la nutrición, en por qué como lo que como, pues porque me tengo que nutrir y tengo que compensar pues un gasto calórico que hago entrenando. Las ingestas tienen cierto sentido en el momento en el que las hago. O sea, al final es plantearse un poco el porqué, ¿no? Igual con el entrenamiento o con el deporte, porque a mí a veces no me gusta igual tanto hablar de entrenamiento, porque yo siempre que salgo en bici no lo considero entrenamiento, no siempre es entrenamiento. Pero si nos centramos... Claro, hobby. Sí, claro, muchas veces salgo para pasármelo bien, pero no es un entrenamiento como tal, aunque al final siempre tiene sus beneficios, ¿no? Eso, pero no... Yo no lo enfoco así, pero en el fondo da igual. Si nos centramos en entrenar, también veo que, hablando de la pregunta inicial, ¿no? De ser extraordinario, pues...
Sí, sí, sí.
Pensar por qué hacemos las cosas y irnos un poco... No tanto a entrenos que has visto, que has cogido un entrenamiento que hace no sé quién, o hago las series de no sé cuántos. No, o sea, al final es analizar por qué, qué tiene sentido hacer en tu caso y basarte en los principios. O sea, mientras conozcas los principios del entrenamiento, es muy difícil que te equivoques. Si coges el entreno que hace no sé quién o las series que hace otro y las haces cuando te apetece, pues al final no sé lo que estás haciendo, pero entrenar no es. No sé si me he explicado, ¿vale? Pero para que me entiendas, a mí me gusta mucho plantearme el porqué de las cosas e ir a los principios básicos de todo. Y no quedarte con lo que nos venden muchas veces que se tiene que hacer.
Entendido. Pues Uriol, un tío extraordinario que basa su manera de entender el mundo en buscar el porqué de las cosas.
Principalmente.
Y sobre esto ya lo he escuchado en otras entrevistas que te han hecho, pero ya que lo has planteado, tú de hecho no tienes un entrenador y no te planteas el salir en bici todos los días como entrenamiento, ni siquiera llevas una programación muy marcada a pesar de... más de 30.000 kilómetros anuales durante varios años, ¿no?, en bicicleta, y dedicar 7 días a la semana, entiendo, al ciclismo.
Sí, lo del entrenador no es porque tenga ningún problema con los entrenadores, ni mucho menos, ¿eh? Es porque a mí me interesa mucho el entrenamiento. Uh-huh. y he aprendido todo lo que he podido hasta ahora, he aprendido todo lo que he podido. Entonces,
claro,
considero que no necesito a nadie porque los conocimientos de los principios básicos los tengo y no necesito alguien al que rendir cuentas para cumplir, que es muchas veces lo que la gente que tiene un entrenador necesita, ¿no? Alguien que le ordene un poco las cosas, que le facilite. Oye, mira, haz esto y no tienes que pensar en nada y tú lo cumples porque sabes que tienes a alguien pendiente que se ha preocupado por hacerte un entreno y pues por lo menos lo cumples, ¿no?
Sí,
para rendir cuentas. Yo esto no lo necesito porque yo entreno porque me encanta. Y salgo en bici porque me encanta.
O sea, disfrutas tanto del salir en bici y de entrenar como de pensar el por qué entrenas y por qué sales en bici.
Exacto. Es decir, yo a mí mismo durante... He tenido épocas que quizá he entrenado más pautado que ahora.
Uh-huh.
Siempre entreno con un sentido. No me malinterpretes. No es que ahora no haga las cosas con sentido, pero he tenido épocas donde a lo mejor me he preparado una prueba más a conciencia a nivel de decir, bueno, voy a sacar...
Gracias, más planificado.
Sí, voy a sacar mi máximo potencial y entonces he aplicado todo lo que sabía conmigo mismo y me ha gustado la experiencia de probar cosas, diferentes tipos de entrenos, pero siempre centrándome en los principios básicos, sin inventarme cosas extrañas. Entonces, esto me motiva más que tener a alguien que me planifique. Tuve una vez un entrenador para una prueba concreta porque conocí una persona que es entrenador y que preparaba gente muy buena y me propuso, oye, pruébalo y ni que sea 3 o 4 meses, porque yo tenía la Andalucía Bike Race a 4 o 5 meses y me dijo, si quieres lo probamos para esta carrera, y lo probé. Y la verdad es que no me fue bien, pero no me planificó nada que no hubiese hecho yo, la verdad. O sea, fue algo muy parecido a lo que yo solía hacer.
Uh-huh.
Y como ya te digo, no necesito esa presión extra de tener que rendir cuentas para obligarme a hacerlo, pues no le veo sentido. No le veo sentido tener un entrenador. En mi caso, ¿eh? Pero ya te digo, no reniego porque creo que para mucha gente puede ser súper útil. Y más si no le interesa el tema, ¿no? O sea, simplemente quieren funcionar bien y ya está.
Sí, hay gente que lo hace diferente. O sea, al final las aproximaciones al deporte cada uno las hace desde su perspectiva. O sea, hay quien la hace desde buscar el máximo rendimiento, hay quien la hace simplemente desde un tema de salud o quien la hace disfrutando de todo el proceso, como pueda ser tu caso.
Claro.
Tú te dedicas particularmente a pruebas de ultrafondo, de megafondo. ¿De cuánto es tu tirada larga de la semana?
Yo hace muchos años que siempre hago una tirada de encima de 200 a la semana. Siempre.
Siempre. O sea, lo que un ciclista normal dice, voy a hacer un fondo, me hago 110 kilómetros, tú te tiras 250.
No. Sí, mínimo 200. Depende si es, yo qué sé, si es en bici de gravel, pues serán 200... 10 o 200, la semana pasada hice 200, la anterior 260, y si es con carretera, pues a veces es más, a veces cerca de 200. Sí, yo necesito hacer esa tirada de mínimo 7 horas, y no son 7 horas de fondo, ¿eh? Son 7 horas con calidad también. O sea, nunca hago 7 horas de paseo todo el día. O sea, hago calidad, hago puertos... A lo mejor subidas de 20 minutos o de 25, sprints, o sea, hago de todo. O sea, hay pelea, no es una salida de Germano.
¿Y por qué te dedicas sobre todo a estas pruebas de ultradistancia? O sea, ¿qué es lo que buscas en ellas?
No te sé decir qué busco, pero... Yo con la bici siempre me he ido adaptando un poco a lo que me ha llenado en cada momento. Entonces, de crío, cuando empecé a competir, uh-huh. empecé a hacer lo que sería cross country y me di cuenta que bajaba sí. mejor que muchos, porque a lo mejor adelantaba 10 tíos bajando y después me en la subida me uh-huh. pasaban 5. Y dije, pues igual es que se me da mejor bajar. Entonces, empecé a probar...
Te metiste al descenso.
Claro, empecé a probar el descenso y me gustó y estuve muchos años haciendo descenso. Después, cuando tuve que hacer un parón, porque cuando terminé de estudiar y me puse a trabajar, tuve unos años de muy demandantes con la empresa y tuve que dejar todo prácticamente. Pero a la que volví a coger la bici, ya me tiró más el tema de la carretera. Empecé a probar también tema triatlones y me gustó más el tema del rendimiento. Entonces, esto con el tiempo, pues he ido probando diferentes formatos, carreras por etapas, gran fondos, y al final he visto que donde más disfrutaba era con lo que era más largo. O sea, al final yo soy una persona que no tengo unas cualidades físicas innatas, excepcionales, ni mucho menos. Y
bueno, todos decís eso, ¿eh?
No, pero es que es la realidad. Es decir, yo, o sea, al final las cualidades que pueda tener, por ejemplo, en bici una persona fuerte como es un sprinter o un tío que sea un rodador, sí. una persona que al final sí. esas cualidades o las tienes o no las vas a poder...
Sí,
no vas a llegar nunca.
Ahí tienes que tener una altura y un peso que sí o sí lo tienes
claro,
que tener.
Claro, entonces no es mi caso. O sea, yo mido 1,76 m y peso 63 kilos. Entonces, claro, pesando uh-huh. 63 kilos no llegas muy lejos con todo esto que hemos hablado, ¿no? Pero sí que al final, pues, el fondo o las tiradas largas sí que las disfruto. Y he visto que a base de tirar y de pasar horas, cuanto más duro es, ya no solo por el tiempo, uh-huh. sino cuanto más dura es la prueba, mejor funciono. Y cuantas más horas requiere estar despierto, también mejor funciono. Y cuanto se pone más fea la cosa, que mentalmente sufres más, también es cuanto más disfruto. Porque es cuando veo que voy bien, o sea, que no me hundo fácilmente, o sea, a nivel psicológico hablamos, ¿eh?
Ya, justo te iba a preguntar, que en ese tipo de pruebas, ¿qué crees que es tu diferencial? ¿Tus cualidades físicas para el fondo o tu fortaleza mental?
No, aquí al final el fondo todo el mundo lo trabaja, o sea, la gente que va a ese tipo de pruebas, todo el mundo trabaja el fondo y... No hay grandes diferencias, yo creo, en el fondo, ¿eh? O sea, vamos, al final, todos los que vamos ahí, más o menos, delante, estamos para hacer las horas que sean cada día. Donde sí hay unas diferencias que igual son un poco más innatas es en el tema del sueño. Hay quien con muy uh-huh. poco funciona bien. Yo reconozco que funciona bien con poco sueño.
Sí. Sí, esto está demostrado, el fenotipo.
Sí, sí, porque esto lo ves rápido. O sea, te das cuenta que hay gente que necesita este mínimo de 2 horas, 2 horas y media, y hay otros que no, que con menos pueden tirar. Y después está la parte mental, que aquí es muy importante, pero también yo creo que no solo se puede reducir en decir que mentalmente estás mejor preparado que otros o eres más fuerte que otros, sino que es un conjunto de cosas que, para mí, lo crítico en estas pruebas tan largas es no cometer muchos errores. Es decir, si eres una persona que tienes la cabeza dura y ya está, simplemente tienes la cabeza dura, no llegas muy lejos. Uh-huh. Porque hay muchas cosas que te pueden dar problemas. Y no solo con tener la cabeza dura vas a llegar al final. O sea, por ejemplo, mecánica, tema técnico, accidentes, despistes, temas de planificación. Uh-huh. O sea, al final tienes que tener mucha excelencia en muchas cosas para llegar al final de una pieza y habiendo sacado el mejor rendimiento posible. O sea, no vale solo con tener la cabeza dura, para que me entiendas. Hay que saber estar sereno y centrado encima de la bici y concentrado en lo que estás haciendo, tener experiencia para no cometer errores absurdos, pero también tener la capacidad de no cometer errores que no son tan absurdos también. O sea, al final, a mí no me gusta reducirlo todo a decir que tienes la cabeza dura, porque no es suficiente.
Ya. Es importante, pero no suficiente.
Es muy importante porque te pasan muchas cosas que no puedes controlar y hay que saber sobreponerse. Pero si haces las cosas bien, te puedes ahorrar muchos problemas, muchos, que directamente no los vas a tener.
Ya, anticipación ahí.
Y no te los puedo enumerar ahora porque tampoco hay una lista de cosas, ¿no? Hay que saber improvisar, pero sí que es la experiencia te da. Aquí es un grado, sin ninguna duda. O sea, las horas encima de la bici son un grado porque tú, cuando estás acostumbrado a salir a entrenar a las 6 de la mañana, a las 7 de la tarde, al mediodía, o sea, al final acumulas una experiencia a base de miles de horas con cosas que pasan en la carretera o con circunstancias, con mecánica, con un montón de cosas, que eso ya lo llevas contigo. Y si sabes estar sereno en la bici, en estas carreras, toda esa experiencia le puedes sacar potencial.
Ya.
Entonces, yo creo que para este tipo de carreras, tener mucha experiencia en la bici es vital, y después tener la cabeza dura también, porque claro, sin la cabeza dura es imposible estarte 70 horas encima de la bici seguidas.
Este año ganaste una prueba deportiva que se organizó ahí en Cataluña, la Crombo Hoj.
Sí.
¿Lo pronuncio bien?
Sí, sí, sí.
Tiene un nombre bastante complicado.
Sí, sí, el nombre es Esperanto, es curioso, pero...
Ah, sí.
Sí, es una palabra de Esperanto.
Qué curioso. Pues, bueno, para el que no la conozca, yo no conocía la prueba hasta que estuviste haciéndola ahí y estuvimos, bueno, viendo un poco... tu camino hasta la meta, que finalmente Uriol ganó, pero ganó, y lo cuento para el que no lo conozca, saliste el viernes, ¿no?
Si sí, no me equivoco. El viernes por la tarde, a las 7.
El viernes por la tarde, y llegaste creo que el lunes a la mañana, ¿verdad?
El lunes por la noche, sí, madrugada.
Vale, es una prueba en la que diréis, vale, pues Uriol estuvo 4 días fuera de casa. Sí, pero para poder llegar a la meta primero, lo que tuvo que hacer no fue solo pedalear más rápido, sino dormir menos, que es de lo que se trata. O sea, no es una prueba por etapas con inicio y fin cerrado, sino que al final tú decides como corredor qué estrategia sigues, cuándo paras, cuándo no, cuándo duermes y cuándo no. ¿Cómo se gestiona una carrera así?
Wow, es complicado, ¿eh? Al final, lo bueno que tienen estas carreras es que son muy fáciles de explicar, porque un ciclista de carretera, por ejemplo, un pro que corra el Tour de Francia, como te tenga que contar cómo funciona el Tour, pues necesita una hora por lo menos, ¿eh? Porque es una carrera que son 21 días, pero cada día gana uno distinto, después hay uno que gana un jersey de la montaña por puntos, pero al final gana un tío... Pero se corren equipos, pero gana uno, ¿sabes? Es como un caos. Y esto es muy sencillo. Sí. Al final sales desde aquí, desde un sitio a una hora y maricón el último, ¿vale? Y ya está. O sea, es así de simple. Pero, claro, a nivel logístico de cómo te lo organizas cada uno, pues como eres autosuficiente totalmente, hay ciertas normas que son un poco de... son normas que se tienen que cumplir, por supuesto. Lo que pasa es que la organización tampoco tiene la capacidad de controlar 100% de que sea así, ¿no? Porque...
Que sea 100% autosuficiente, por ejemplo, ¿no? Que alguien no te pueda dar comida desde el exterior. O sea, alguien ajeno a la prueba.
Claro, lo que pasa es que el espíritu es este y la gente a la que va a estas pruebas, la gran mayoría entiendo que respetan el espíritu de estas pruebas, que es ser autosuficiente y... llevar todo lo que necesites encima o conseguirlo en sitios públicos que estén a disposición de todo el mundo. Entonces nosotros, para esta prueba de la que hablamos...
Una tienda, una gasolinera, etc.
esta prueba de la que hablamos, tú empiezas, en este caso era en Reus, en Tarragona, a 1 hora, se da la salida como cualquier carrera normal de ciclismo de carretera, se sale neutralizado unos kilómetros y a la que la patrulla se va, pues se abre gas. En esta prueba en concreto salimos relativamente rápido, no como una carrera de 2 horas, pero sí como una marcha. ¿Vale? Como una marcha de...
Para una carrera que iba a durar 1.500 kilómetros.
Sí, 1.400. Pero se sale más o menos rápido porque entonces se estira la carrera rápido, que es lo que interesa también porque no se puede ir a rueda.
Claro.
Entonces
no se puede,
no se puede ir a rueda ni de otros corredores ni de gente que esté por ahí.
Entonces
interesa estirar la carrera y después... Aparte también la gente que la va a luchar, pues claro, ya metes ritmo de inicio, ¿no? Lo que interesa es un poco que cada uno haga su estrategia y la gente fuerte quiere meter ritmo de inicio. Entonces,
¿tú sabías ya desde el inicio que ibas a pelear la carrera en este caso?
Yo, por la gente que iba, sabía que tenía que intentarlo.
Ya.
O sea, yo iba a ver, siempre hay que tenerle respeto a las carreras. Y para mí
Por supuesto. Y más aún en la que te pueden pasar tantas cosas que están fuera de tu control.
Claro, para mí lo primordial, más que nada porque yo esto lo hago por afición y porque me gusta y no vivo de esto.
Sí.
Para mí lo primordial es disfrutar la carrera. Pero yo si no corro no disfruto. Entonces, claro, yo la iba a disputar. Para mí disputarla es disfrutarla. Yo si voy ahí a pasear no lo disfruto igual. Entonces sí, yo la voy a disputar. Pero si por lo que sea, en algún momento de la carrera pierdo opciones, para mí eso no es un fracaso, ni mucho menos. O sea, la carrera tiene muchos otros atractivos. Pero yo siempre voy a dar mi máximo, que es la manera con la que disfruto. Entonces, sí, yo la iba a disputar. Y de inicio salimos fuertes, hicimos un grupo que estábamos... nos quedamos 5 o 6, que estábamos siempre más o menos nos veíamos. Incluso yo rodé en paralelo con algún corredor durante algunos kilómetros. Porque creo que en esta era hasta el 50 se podía ir en grupo. A partir del 50 ya se tenía que ir por separado. Entonces, bueno, de inicio es lo que te digo. Fuimos más o menos un grupo que nos íbamos viendo. Pero después, como cada corredor lleva un geolocalizador que sirve para que la organización controle... para que también la familia o tus seguidores te puedan ver y para que tú también controles a los demás. O sea, al final, tú cuando estás en la bici tienes siempre claro quién tienes por delante y quién tienes por detrás. Y forma parte también un poco de la estrategia de la carrera. Utilizar la herramienta de geolocalización para tú también hacer un poco tu estrategia. Entonces...
Sí, saber cuándo atacar, cuándo aflojar.
Claro, sí. Lo que pasa es que esto... Es relativo, o sea, sí, lo de atacar es relativo porque cuando llevas 1.000 kilómetros...
Sí, no es un ataque como el del Tour
claro,
de France.
Claro, para que la gente no se piense que atacar aquí es arrancar y irte en la escapada, ¿no? Porque, claro, con 1.000 kilómetros en las patas los ataques son diferentes. Pero sí, o sea, atacar puede ser no parar cuando tenías planeado o alargar el dormir quizá 12 horas más, ¿vale? Ese tipo de
ataques.
¿Eso lo
hiciste?
Sí, yo en esta carrera, antes de plantearme temas estratégicos de posiciones y tal, tuve un problema gordo con un golpe de calor. Porque salíamos de noche, hicimos toda la primera noche hasta llegar arriba a la Costa Brava. Ahí se nos hizo de día y entonces cuando empezamos a atacar los Pirineos, nos metimos en Francia y ya era el mediodía del día siguiente y hacía un calor brutal. O sea, esto era en verano y hacía más de 40 grados.
Sí, este verano hubo varias pruebas que pisaban suelo francés y se cancelaron por el calor.
Sí, pues a nosotros ahí nos tocó duro. Entonces, los que estábamos en aquel momento delante, que éramos 3, sufrimos muchísimo esa parte de calor. Y entonces, lo que pasó es que yo lo pude ir haciendo un poco otra vez el cuerpo a base de de comer, algún río en el que me metí, aquello, pero muy rápido, ¿eh? Te hablo de pasar por al lado del río, meterme entero dentro, salir y continuar. Y le di la vuelta al cuerpo y entonces por la tarde lo que pasó es que hubo gente que no, o eso no lo llevó tan bien, o no le pudo dar la vuelta, o que veían que venía una zona complicada, que era toda la zona del Pedraforca, que es una zona donde hay muy poco para... O sea, hay poca densidad de pueblos y por la noche es muy complicado conseguir bebida y comida. Entonces...
Sí, no hay núcleos urbanos con gasolineras abiertas,
claro,
etcétera.
No hay nada de esto, es meterse en la boca del lobo. Entonces, antes de llegar ahí hubo mucha gente que paró a dormir. Porque encima de la tostada que llevábamos, sabías que meterte ahí significaba a lo mejor 10-12 horas de... Entre que era de noche...
De ayuno.
Claro, entre que era de noche y era una zona complicada, pues no ibas a conseguir nada ahí dentro. Entonces ahí era una apuesta complicada meterse ahí. Y ahí fue... Mi primera estrategia de ataque fue esa. Fue no parar y meterme. Entonces yo toda la segunda noche... Claro, la segunda noche la hice ahí, paré a dormir hora y pico, pero sin poder comer ni beber, y después de esa hora y pico continué hasta que la mañana siguiente me costó también, aun los primeros pueblos que encontré todo cerrado, porque encima era festivo, y hasta que no crucé a Sort, que fue el primer sitio donde encontré algo abierto, no pude comer ni beber nada, igual eran las 11 de la mañana ya. Entonces fue un ataque duro. Pero bueno, eso me sirvió para ponerme delante, porque en el momento que pasaba todo esto del golpe de calor y tal, yo estaba segundo junto al tercero, íbamos los dos juntos, y el primero iba por delante. Y en esa noche fue cuando yo lo conseguí pasar, cuando él decidió parar a dormir antes de meterse en esa zona. Y entonces yo con la primera posición ya no la solté. Ahí estuve gestionándome para mantener lo que decíamos antes, ¿no? Con el Dot Watcher tú vas controlando a los demás. Yo veía que tenía 5 o 6 horas de margen con el segundo, que en algunas zonas se traducía en 150 kilómetros y en otras zonas se traducía en 100 a lo mejor. Depende del terreno. Pero fui gestionando esa diferencia. Y como cada vez me fui encontrando mejor, porque desde adelante, desde mi punto de vista, es más fácil gestionar que desde atrás. Entonces yo, digamos que me podía ir recuperando al mismo tiempo que gestionaba. Entonces yo acabé más fuerte y con una diferencia que la podía haber hecho más grande si hubiese necesitado.
Qué barbaridad. Es tanto un juego de ciclismo como una partida de ajedrez encima de la bici.
Sí, si tienes la parte física bien, que no tienes problemas serios, porque al final dolores todos tenemos. O sea, yo, por supuesto, tuve una rodilla primero, después la otra, el culo, la segunda noche que dormí media hora. Yo pillé 2 noches. La primera no cuenta porque la primera, como sales de tarde, la haces. Pero las otras 2 siguientes dormí eso, 1 hora y pico una y media la otra. Cuando me subí a la bici otra vez, tardé más de 1 hora en poner el culo en la bici. Porque no podía ponerlo. Claro. Para que me entiendas. O sea, todos sufrimos, pero hay dolores que te eliminan. Y hay otros que los puedes sobrellevar. Entonces, pues cosas como esto del culo... dolores de manos, de dedos dormidos, esto se sobrelleva, pero hay otras cosas que no. Entonces, mientras no tengas grandes problemas, sí que es lo que tú decías, es muy estratégico. Cuando ya tienes que sobrevivir, ya la estrategia queda a un lado, ya es más, digo, mira, voy a acabar y haces lo posible para terminar. Y a veces yo he hecho otras, que la última que hice quedé segundo. Pero te digo que quedé segundo, pero a mitad de carrera estuve a punto de plegar. Porque era un recorrido circular que a mitad de carrera pasaba muy cerca de la salida y yo estaba...
Sí, dices, me quedo aquí.
Tenía el estómago completamente cerrado, hacía un montón de horas que no podía comer nada y estuve a punto de decir, oye, es que me va a pasar hasta el apuntador, llegar el último, porque es que estoy eliminado. Pero bueno, al final decidí no comer nada y tiré toda una noche sin comer, solo a base de beber Coca-Cola, y aguanté el segundo. Y llegué ese segundo a menos de una hora del primero. O sea, me llegas a dar... Yo, además, me fui reponiendo. O sea, si llega a tener 300 kilómetros más, igual lo pillo. Porque yo iba... Ya hubo un momento que iba a más. Entonces, a veces es muy difícil... Por eso te digo, yo estuve a punto de decir, hostia, me va a pasar aquí todo Dios. Y al final acabé que si me la alargas un poco...
Saboreando ahí la victoria casi.
Entonces, estas carreras tienen muchos momentos y tienes que saber también conocerte y normas básicas como que por la noche no se abandona. O sea, hay muchas cosas que la experiencia te las da, ¿no? Pero hay otras que las tienes que saber. Y es que por la noche hay ciertas decisiones que no se pueden tomar.
Qué pasada. Impresionante esto que cuentas. Además de todas las carreras de ultradistancia, esos primeros años que reenganchaste con la bici, decías que habías hecho triatlón. Me lo llevo a lo que más me gusta. Bueno, a mí me gusta en realidad escuchar todas las historias y las de ciclismo en particular. De hecho, también hice tiempos de descenso ahí en la adolescencia, o sea que ya ves. Pero triatlón, ¿cuál fue tu primer Ironman o cuántos Ironmans hiciste? Porque no lo tengo bien ubicado.
Yo hice Ironman, hice dos, pero no eran Ironman, no era marca Ironman, hice el Challenge. Hice el de Barcelona dos veces. Y después hice medios. Lo que pasa es que yo el triatlón, hice bastantes años de triatlón, pero me coincidió con el boom. O sea, los primeros años que hice triatlón eran, quizá íbamos 200 personas. 300, te hablo de olímpicos, ¿eh?
Sí.
Y yo empecé con los olímpicos, le cogí un poco el gustillo y quise hacer larga distancia. Entonces me empecé a preparar más para hacer larga distancia y hasta que hice los Ironmans y los medios. Que después de hacer los Ironmans vi que con el medio disfrutaba más. Pero bueno, esto es otro tema. Pero la cuestión es que se empezó a masificar mucho en aquel momento.
¿Y no te gustó eso?
No, le perdí mucho el gusto por eso. Porque yo lo que disfrutaba mucho era la carrera.
Sí.
Yo entrenar, como vengo de la bici, lo que me gusta es la bici.
Sí.
Correr, no soy buen corredor. Y nadar, la verdad es que tuve que aprender a nadar más o menos bien. Porque yo sabía nadar lo que todo el mundo, que es no saber nadar. Porque... al final te estás peleando ahí con el agua, pero hasta que no aprendes a nadar, aquello es un desastre. Pierdes un montón de energía para nada. Entonces, aprendí a nadar y cuando aprendí a nadar, pues estuve un año y pico nadando con los masters del club que hay al lado de mi casa.
Sí.
Y ahí es donde realmente aprendí. Y eso bien, ¿no? Porque al final... para los triatlones largos, la natación, pues como que no importa tanto.
Sí, no limita.
Claro, al final que tardes 5 minutos más o menos, tampoco te cambia mucho la película.
Y para un buen ciclista, la larga distancia es una delicia.
Claro, si después te vas a subir a la bici y vas a ir sin drafting, pues esos 5 minutos, ¿qué más te da, no?
Sí.
En los olímpicos es otra historia, ¿no? Pero lo que pasa es que es otra historia, pero al nivel al que yo corría... tampoco te cambia tanto, porque como sales por olas, tampoco sales con los buenos, por lo menos yo. Entonces, si ya no sales con los buenos, tampoco te importa nadar un poco peor. Pues a mí me pasó una cosa muy curiosa en Barcelona un año, que corrí el Garmin, bueno, el que organizaban Olímpico en Barcelona, que venían todas las estrellas del Olímpico, y tuve la suerte de que yo salía en una ola, no sé, me acuerdo, séptima, octava ola, no sé. Como igual salía 20 minutos después de los pros, ¿vale?
Sí.
Y entonces me dio la casualidad que yo salí del agua, me metí en la bici y vi pasar al pelotón de los pros delante mío que habían dado una de las 3 vueltas en el circuito de bici. Claro.
Te enganchas.
Me enganché ahí, lo di todo, los pillé. porque era un circuito donde se hacían curvas de 180 grados. Sí. Al llegar al final en Barcelona, al llegar al final del paseo, hacían una curva que se metían en la diagonal y sí, eran casi 180 grados. Y ahí yo, sprintándolos, cogí la frenada esa y di dos vueltas con ellos, que además tengo fotos súper chulas porque estoy al lado de todos los cracks de la especialidad. Ya. Estoy ahí en el pelotón con la moto de la tele, bueno, en fin.
Y, qué experiencia.
Claro, eso es muy guapo, pero claro, yo después tuve que hacer la vuelta que ellos ya habían hecho antes, sí, a mi ritmo después, ¿no? Pero bueno, pero quiero decirte que no, la natación no me daba ninguna ventaja. Entonces, a la que aprendí a nadar bien y podía hacer los metros del Ironman sin problema,
ya, pues ya fuiste a la larga distancia.
Simplemente, sí, pues nadaba un par de días a la semana para tener la técnica fresca, pero poco más.
Ya.
El correr sí que me gusta, aunque no soy buen corredor, pero he disfrutado corriendo y he entrenado sin buscar marcas, aquello. Nunca me he obsesionado por ir bajando mis marcas.
Yeah.
Simplemente entrenaba para tener una carrera digna y disfrutaba mucho la carrera. O sea, el triatlón, el día del triatlón para mí era el premio.
Sí.
Ya fuera olímpico, larga distancia, media, me daba igual. Para mí eso era la fiesta, ¿no? Desde todo el entreno, que en la bici para mí era un placer entrenar, el claro, correr también lo disfrutaba y, bueno, nadar un par de días a la semana tampoco era un problema.
Sí.
Pero el festival era la carrera.
Y sí, yo lo enfoco de la forma. Al final, lo duro es entrenarlo. Llegar ahí el domingo a la carrera, pues, está hecho.
Claro, claro. Y yo disfruto la carrera porque es donde me gusta estar. O sea, peleando primero en el agua, aunque no disfrute a tope la natación, a mí esa pelea me gusta. Subir en la bici, empezar a remontar, a pasar a gente, o sea, eso yo lo disfruto muchísimo. Y después la carrera a pie, pues bueno, digamos que conservaba lo que había hecho, ni más ni menos. Entonces era una experiencia bonita, pero a la que se empezó a masificar y tal, no sé, hubo varias carreras que me quedé fuera, no me pude apuntar por aquello de que, hostia, o corrías mucho o perdías la opción de estar, ¿no? Y al final me desencantó un poco por eso. Y volví a la bici, que era lo mío, y a las carreras que me motivaba a hacer con la bici. Entonces, no. Y el correr, pues lo que te digo, como lo hacía para los triatlones, tampoco he seguido corriendo. Yo desde la pandemia no he corrido más. He corrido puntualmente algún día porque a lo mejor, yo qué sé, yo me he ido de viaje con la familia un fin de semana y por lo que sea no me he podido llevar la bici, aunque lo hago siempre, pero si alguna vez no he podido, pues a lo mejor salgo a correr. Sí. Pero esto igual han sido 4 o 5 salidas en los años que llevamos después de la pandemia.
Que seguimos utilizando la métrica de antes o después de la pandemia como si fuese el mes pasado, pero va a llegar un momento que hayamos vivido más vida post-pandemia que pre-pandemia y no falta tanto ya.
Sí, sí, eso. No, hay que empezar a trabajarse estos años y tener claras las fechas porque hay un vacío ahí.
Un tiempo indeterminado que es la pandemia y hay una vida antes y una vida después.
Sí, sí.
Oye, Uriol, pues no te quiero robar más tiempo porque además sé que tienes familia y ya te escuché una vez comentarnos en esa charla en el trabajo lo importante que es para ti eso y lo importante que es el compromiso, sobre todo. Me gustó cuando lo explicaste cómo enfocas, ¿no?, el compromiso a la hora de hacer algo y es algo que se nota en todo lo que cuentas, en todo lo que haces, tu manera de enfocarlo. Así que, nada, gracias por venir a Kilómetro 226, Uriol, gracias por venir a contarnos y suerte para el doble Everesting.
Pues nada, encantado, Adri. Yo encantado de haber descubierto el podcast, que ya te digo que soy oyente. Y nada, si la cosa sale bien, te lo cuento, y si no, también, porque algún aprendizaje vamos a sacar de eso.
Seguro que sí, o sea, seguro que sí. Ya ves que me he reservado y ahora cuando cerremos te haré una pregunta porque me importa más conocer todas estas historietas que las marcas o números, pero no me quiero quedar con la duda. Así que gracias, Oriol. Hablamos.
Venga, un saludo.
Gracias, Oriol, por esta charla. Gracias por contarnos estas aventuras. Una aproximación muy diferente hoy a otro tipo de deporte, pero que sin duda a mí me ha flipado conocer cómo se afronta una prueba de estas características. Y en general me ha metido bastante el gusanillo de la bici, de darle duro a tiradas largas de bici, que ya va tocando. Que sepáis que esta semana es semana de Black Friday, seguro que estáis recibiendo por ahí cientos de mensajes de bombardeos. Y bueno, en la web de Alltricks tiene ciclismo, running y outdoor, y tiene ofertas de Black Friday, por ejemplo, en modelos de Garmin, en ciclocomputadores, en relojes, e incluso en el modelo Varia, que es ese sensor, ese radar que nos avisa del tráfico que viene por detrás cuando vamos en bici. Así que en la web de Alltricks tenéis varios productos con descuento en este Black Friday, que creo que tienen precios bastante interesantes, como el Garmin Edge 530, que se queda en 179,99 euros, o el Varia 515, que se queda en 149,99 euros. Creo que es una buena oportunidad para hacerte con tu nuevo ciclo computador, GPS, etcétera. Así que os dejaré en las notas de los episodios estos enlaces de los modelos de Garmin en Alltricks, y con ello pues estaréis ayudando a Kilómetro 226 si es que termináis decantándoos por algunos de estos productos. Como siempre, gracias al invitado por esta charla, y a vosotros gracias por estar ahí. Que sepáis que si os ha gustado, dejaré en las notas del episodio también el contacto de Oriol en Instagram, @ochias. Y como siempre, si queréis dejar 5 estrellas en Apple Podcasts o en Spotify, serán más que bienvenidas, con ello ayudaréis a que este proyecto llegue a más gente. Y en ebooks tenéis los comentarios, me van llegando por ahí algunos y siempre voy respondiendo, así que os leo. Gracias y nos vemos en el próximo kilómetro. ¡Chao!